¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es lunes 23 de marzo. Esto es Más de Uno, es la radio. Les cuento una historia que es muy corta. Antes de ser la calle en la que estuvo la Federación Española de Fútbol, Alberto Bosch fue un alcalde que tuvo Madrid en la época de Cánovas y que había nacido en Tortosa. Y antes de ser diputado en Cortes y gobernador civil de Madrid también, Leopoldo Romeo había sido conocido por otros dos motivos, que fueron su afición a retarse en duelo con cualquiera que se sintiera ofendido y su labor de periodista crítico o criticón en La Correspondencia de España, que era una publicación de finales del siglo XIX. El caso es que al joven Leopoldo Romeo, al periodista, pues no le gustaba un pelo la forma que tenía el alcalde, el señor Bosch, de llevar el ayuntamiento. Y con razón, porque este alcalde acabó renunciando por un escándalo en los presupuestos municipales, ¿no? Entonces un día el periodista le dedicó un artículo tan furibundo, tan destructivo, tan brutal, diríamos hoy, que Alberto Bosch pidió a su secretaria que le enviara una caja de madera al periódico con una tarjeta dentro. La recibió Romeo en el diario. Viendo el remite, temió que aquello fuera a reventarle en la cara, pero le echó valor, abrió el paquete y descubrió que era una caja de puros, de los habanos, de los buenos, de los caros. Y la tarjeta del alcalde que decía: estimado Leopoldo, los periodistas no dañan a los políticos cuando les critican. Cuando les dañan de verdad es cuando les olvidan. O sea que Alberto Bosch había leído la crítica y se había fumado un puro, encantado de que se acordaran de que existía. Bueno, a Sumar habrá que reconocerle que haciendo de la precariedad virtud, esté logrando que la prensa, a diferencia de los votantes, no se olvide de que existe, ¿no? El viernes le peleó Sumar al presidente Sánchez el ninguneo al que la estaba sometiendo entre la crisis iraní, los decretos con las ayudas y todo aquello, y consiguió Sumar, menos da una piedra, consiguió que le permitieran redactar y aprobar un decreto en papel oficial biodegradable. Este es el famoso papel que se guarda en el armario de broma del Consejo de Ministros y que sirve para escribir en ese papel biodegradable los decretos que se sabe que en un mes serán papel mojado porque el Congreso no los habrá convalidado. ¿Sabe? Cuando el Parlamento, con su mayoría de derechas, que representa a la sociedad, también mayormente de derechas, haga naufragar el decreto de izquierda sobre los alquileres, pues Sumar le echará la culpa naturalmente a las derechas. Este decreto sobre los alquileres, que según el ministro Bustinduy, es imprescindible para proteger a las clases populares. Es que el viernes llegó a decir el ministro Bustinduy en La Sexta que la parte socialista del gobierno se pliega a los intereses de los poderosos y no defiende a la clase trabajadora. O sea, una magnífica opinión la que tiene de su socio, el de Sumozol.
Bueno, pues nos hemos mantenido firmes, claro que sí, para que defender los intereses de la gente trabajadora, que si no estamos nosotros en el gobierno, pues no hay nadie que les defienda. Bueno, pues defenderlos en los momentos importantes como hay que hacerlo.
Si no estamos nosotros, no hay nadie que les defienda. O sea que según Sumar, Sánchez no defiende a la clase trabajadora. Bueno, sí, lo hace, pero solo arrastra, solo cuando los de Sumar se le plantan. Dices, a ver, no va a ser solo el PSOE quien se rearme electoralmente al rebufo de la guerra en Irán. O sea, en su derecho está Sumar, asediada como está Sumar por ese portaaviones electoral arrollador que son Irene Montero y Gabriel Rufián, en su derecho está Sumar pues a intentar disputarle al Partido Socialista algún rédito, ¿no? España en vilo ante el desembarco de la nueva vieja izquierda de siempre. Total, que el presidente llegó contrariado a la rueda de prensa del viernes en la sala de prensa de la Moncloa y pagaron su contrariedad a los periodistas, a los que recriminó muy amablemente que se empeñaran en preguntarle por el plante de estos cinco ministros, ¿no? Salseo, dijo el presidente. Salseo. Bueno, a Ainhoa Martínez se le ocurrió mencionar que no hay precedentes de un Consejo de Ministros retrasado dos horas por el plante de unos ministros que se niegan a entrar, y recibió una lección paternal o paternalista del varón presidente.
A ver, me van a permitir, yo no desconocía que existiera, digamos, una previsión de horas de la celebración de un Consejo de Ministros. Pues sí, tenemos consejos de ministros que duran más, otros duran menos. Lo importante, insisto, es que el Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas de 5.000 millones de euros.
El tonito. Otra vez. La periodista que pregunta por lo que el presidente se empeña en decir que no es ni importante ni urgente y que recibe esta respuesta, es donde pone cuánto tienen que durar los consejos de ministros. El asunto del viernes no es lo que durara, es por qué duró lo que duró. Duró porque no había ministros. No estaban todos los ministros a primera hora, ¿no? El tonito, como el día anterior en Bruselas cuando osaron preguntarle al presidente por los presupuestos.
Nadie preveía esta guerra, yo desde luego no la preveía, ¿usted la preveía? Seguro que no. Posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el gobierno de España está en esto.
El tonito. A ver si nos centramos de una vez de cuáles son los asuntos que hoy procede plantear al presidente del gobierno y cuáles no lo son. De presupuestos, de resultados electorales, de ministros que naufragan como candidatos, que no toca. Se lo dijo el presidente Ainhoa el viernes, y esto, sobre todas estas cuestiones ya responderé. Esté usted tranquila, le dijo, que ya responderé, pero en su momento, cuando él considere que es oportuno. Ahora toca lo de la guerra. Bueno, en TikTok sí tiene hueco el presidente para hacer recomendaciones de libros y de discos, que de la guerra no tratan, pero que para TikTok sí hay tiempo. En las ruedas de prensa no, solo la guerra. Que para eso se han aprobado rebajas en el IVA de los carburantes, del gas y de la electricidad, en sintonía, válgame Dios, con el Partido Popular, que hace semanas ya las había sugerido. O sea, que en eso están de acuerdo, mira, en eso están de acuerdo. Tiene razón el presidente en que la crisis pinta grave y pinta larga. No más grave ni más larga que como siempre se previó, siempre se decía, ¿no? Es que como Estados Unidos acabe atacando directamente a Irán, Dios nos coja confesados. Este siempre fue el peor de los escenarios, o el más temible de los escenarios, para quienes desde hace décadas analizan la situación de Oriente Medio, ¿no? Y el impacto que tendría un choque militar entre la Casa Blanca y el régimen iraní. O sea, que tiene razón el presidente en que el bloqueo del estrecho de Hormuz y los ataques a las refinerías tienen un impacto de duración incierta en la inflación, que de nuevo está amenazando al resto del mundo, ¿no? Pero es que el ataque americano-israelí fue el 28 de febrero. Y hasta el 17 de marzo el discurso de su gobierno era bastante contenido, ¿no? Llamando a la tranquilidad, calculando que el efecto no sería tan grave como el de la invasión de Ucrania, en fin, todo aquello que fuimos contando aquí hasta que cambió el guión. En la página dominical que El País reserva a informarnos a sus lectores de cómo se ve el gobierno a sí mismo, las dos fuentes gubernamentales dicen que ayer se revelaba que en el Consejo de Ministros del martes pasado Carlos Cuerpo hizo una exposición muy suave, decían las fuentes, decía la crónica, muy suave. Vino a decir que las consecuencias serían leves si la guerra es corta. No puso ningún dramatismo, decía la crónica. Ah, pero después habló el presidente, Consejo de Ministros del martes, y leo, dice, lanzó uno de los discursos con más contenido político de fondo que le han escuchado sus ministros en estos 8 años. Se entiende los que llevan 8 años, que son muy pocos ya en el gabinete, pero los que llevan 8 años dijeron, este es el más de mayor calado que... ¿Y qué les dijo el presidente? Pues que todo indica que la guerra será larga, tocar los cuerpos se ve que no se había enterado, que la guerra será larga y que hay que elevarse sobre el debate diario y hacer entender a los ciudadanos que el mundo puede entrar en una espiral imparable de guerras por culpa de Donald Trump. En privado supongo que le llama por su nombre, a Donald Trump. Y el colofón, decía la información del País, que Sánchez quiere cambiar el eje de la discusión en España para hacer ver que su gobierno, con experiencia ante las crisis, es lo mejor que nos puede pasar ante este apocalipsis en el que el mundo entra. Lo mejor que nos puede pasar es este gobierno, tenga o no tenga mayoría, tenga o no tenga presupuestos. De modo que sí, era lo que parecía. Que el martes, 2 semanas después de empezar la guerra, el presidente protagonizó algo parecido a una epifanía y urgió a sus apóstoles a cambiar el discurso. Gravedad total, el mundo en riesgo, peor que la pandemia, como dijo 2 días después María Jesús Montero, que es una follower siempre atenta, buena estudiante, y aquí está el gobierno anticrisis para salvarnos de la quema. Se agradece que el gobierno proteja a sus gobernados, aunque solo sea porque es su obligación. Y se explica la contrariedad del presidente al leer y escuchar esas crónicas que dicen que ha encontrado una coartada nueva para incumplir su obligación de presentar los presupuestos.
El Gobierno de España, insisto, presentará los presupuestos generales del Estado. Pero es que lo dice como, bueno, la guerra, pero es que la guerra... Bueno, vamos a ver, 4 millones de personas desplazadas, personas, miles de personas muertas, atacando infraestructuras de gas y de petróleo. Hombre.
Hombre, tienes razón, ¿eh? En los efectos de la guerra, digo, se agradece que al menos alguien, al describir los efectos de esta guerra, se acuerde de quienes están sufriendo directamente los bombardeos y no solo de los consumidores que estamos en Europa. Y se confirma que el presidente se niega a entender que lo que se le critica no es que aplace ahora la presentación de unos presupuestos, o que diga, ya se ha contagiado Carlos Cuerpo también de esto, que diga que se aplazan las cuentas del Estado porque tienen que estar ajustadas al contexto económico de cada momento. Dice, pero si las que están en vigor se aprobaron en 2022, se ve que aquellas están perfectamente actualizadas. Lo que se le critica es que no haya presentado presupuestos en toda la legislatura, no que lo aplace ahora, con guerras o sin guerras. Y que siga afirmando, como si fuera un pecado no creerle, que por supuesto su gobierno va a presentarlos, por supuesto. Cuando esta misma afirmación pues ya la ha hecho muchas veces y no la ha cumplido nunca. Al final uno cosecha lo que ha ido sembrando. Pero la guerra pinta mal, la subida de precios pinta larga, es verdad, más si Irán cumple su amenaza de destruir todas las plantas petrolíferas de Oriente Medio y estrangular del todo el estrecho de Hormuz, en el caso de que Estados Unidos cumpla a su vez su promesa o su amenaza de destruir las centrales eléctricas iraníes y esta próxima madrugada no queda reabierta la circulación de los barcos. El gobierno de España exigió ayer que se reabra Hormuz y que se preserven las plantas de producción de energía. Que se entiende que es una exigencia tanto a Irán como a Estados Unidos. Ha obtenido, es verdad, de los dos, de Estados Unidos y de Irán, la misma respuesta. La exigencia del gobierno, esto sí se veía venir, la exigencia del gobierno de España no ha sido atendida.